Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar esta noche de Simone Evrard, una mujer importante en tiempos de la Revolución Francesa. Vamos, la novia de Marat era. Simone nació en 1764 en la región de Borgoña. El papá se llamaba Nicolás, era carpintero, y la mamá, Catherine, era dueña de algunas tierras de poco valor. Inmediatamente desaparecen de esta historia, pues se mueren enseguida. Bueno, bueno. Cuando Simone tenía 12 años. Quedó huérfana y con tres hermanas. Se fueron a París todas. Simone empezó a trabajar en una fábrica de agujas de reloj. Ah, mira vos, qué específico.
Sí, sí. Solo las agujas.
Tenemos una fábrica de agujas chicas de reloj.
De
la aguja
de,
corta.
De la hora.
De la hora.
De la hora. Sí, ¿y la de la media hora?
De la corta. La de los minutos
sí.
En otra fábrica, es bueno, en otra señor, ciudad.
Qué difícil.
Bueno, cuentan que Simone era linda. Tenía cabellos oscuros, rostro ovalado, nariz aguileña, la boca era generosa y los ojos grises. O sea, no sabemos.
Sí. Así descripta.
Bien. Avancemos algunos años y ubiquémonos en diciembre de 1790. Un año había pasado desde el inicio de la Revolución Francesa. Dice la crónica, un personaje de unos 40 años, ojos amarillentos y saltones, nariz aplastada y boca bestial, me parece que lo conozco, entró furtivamente a una casa situada en el 243 de la calle Saint-Honoré, subió dos pisos, llamó a la puerta y se esforzó por adoptar un aire gentil. La puerta se abrió y apareció Simone, que tenía 26 años, cuyos ojos grises se dulcificaron al ver al hombre que esperaba ante la puerta. Simone le dijo al tipo que entrara. El hombre agitado se metió en la casa. Y así fue como Simone Evrard conoció a Jean-Paul Marat, que por esos tiempos ya dirigía su célebre periódico El Amigo del Pueblo. Por esos días, Simone estaba llena de admiración por los héroes de la Revolución y se enamoró de Marat en cuantito lo vio. Algunos dicen que ya venía enamorada de antes y que no existía ninguna posibilidad de que cambiara esa situación, aunque se encontrara con un ogro. Ella ya admiraba a Marat, aunque
ya está.
Por más que el tipo fuera feo o malo, qué sé yo, no se le iba a pasar. Marat en realidad había ido a golpear esa puerta por la siguiente razón. Desde su diario, El Amigo del Pueblo, escribía contra algunos moderados de la Asamblea Nacional, algunos diputados moderados. El 19 de diciembre de 1790... tengo aquí lo que escribió el Amigo del Pueblo. Dice, corred a las armas y que vuestros primeros golpes caigan sobre el infame general. Inmolad a los miembros corrompidos de la Asamblea Nacional, al infame Riquetí. Cortad los pulgares de las manos de todos los nobles. Si sois sordos a mis gritos, peor para vosotros. Todo esto escribía. Bueno, el infame general era nada menos que el general Lafayette. Y el infame Riquetí era Mirabeau. Ambos, por supuesto, al leer esto o al enterarse, se pusieron furiosos. Lafayette envió inmediatamente 300 hombres armados, ni uno menos, a la imprenta del Amigo del Pueblo. Los armarios y los cajones fueron registrados. Los ejemplares del periódico secuestrados, pero no pudieron encontrar a Marat, que se había refugiado en un sótano de ahí del barrio. Desde ese incómodo lugar, Marat seguía escribiendo manifiestos. Por ejemplo, dejar de perder el tiempo imaginando medios de defensa. No queda más que uno, el que tantas veces os he aconsejado. Una insurrección general y ejecuciones populares. Aunque fuera preciso cortar 100.000 cabezas, no se puede dudar ni un instante. ¡Colgadlos, colgadlos! Así seguía el amigo del pueblo. Bueno, tan enojado estaba Marat por todo lo que pasaba en la política y lo que le pasaba a él. Por ejemplo, que lo hubieran requisado la imprenta. Tan enojado que exhortaba a las mujeres a que le infligieran a Lafayette el suplicio de Abelardo. Y Lafayette, más enojado que Marat, pidió otra vez su captura. Marat anduvo en graneros, sótanos y tumbas hasta el día en que uno de los empleados del amigo del pueblo le dijo: «Monsieur Marat, mi cuñada Simone Evrard os admira mucho. Está dispuesta a esconderos en su casa. Nadie irá a buscaros en casa de una obrera de manecillas sí. cortas de reloj». Y Marat aceptó. Al día siguiente corrió a lo de Simone, que, como dijimos, se enamoró. Dice la crónica: aquella misma noche se hicieron muy, pero muy amantes.
Opa. ¿Cómo muy, pero muy?
Durante 2 meses, Marat permaneció escondido en el pequeño piso de la calle Saint-Honoré, rodeado de los afectuosos cuidados de Simone. Bien, un día, ante una ventana abierta, Marat tomó la mano de Simone y, arrodillados ambos ante el Ser Supremo, prometió desposarla ante el vasto templo de la naturaleza. Todo muy laico. Y Simone, emocionada, lloró. Desgraciadamente, una noche, alguien vino para avisar que el escondite había sido descubierto y que Lafayette estaba cerca. Asustado, Marat huyó y consiguió refugio en casa de un grabador llamado Maquet. Su amigo, este muchacho, vivía con una señorita muy linda llamada Foise. Se llamaba Foise. El Maquet, ¿no? El amigo de Marat. Dice la crónica: unos días más tarde, el grabador Maquet se ausentó durante 3 semanas, lo que Mademoiselle Foise, sensible por la condición de fugitivo del visitante, aprovechó para entregarse a Marat. Al regresar, Maquet se enteró del asunto por los vecinos.
Sí, sí.
Dijeron: usted no sabe lo que pasó en de mientras que usted no estaba. Y loco de rabia, lo echó a Marat de la casa. Marat finalmente se escondió en un bosque cerca de Amiens y al tiempo regresó a París. La capital le ofrecía 2 peligros. Por un lado, la policía de Lafayette, y por el otro, el grabador Maquet, que quería matarlo. Marat volvió a esconderse en lo de Simone Evrard durante largos meses, cuidado y mimado por ella. Cuando las circunstancias políticas cambiaron y los jacobinos tuvieron poder, Marat ya no tuvo razones para esconderse, pero siguió viviendo con Simone. Allá a mediados de 1793 se produjo una detención masiva de girondinos y muchos se indignaron con Marat, a quienes creían principal instigador de aquellas detenciones. Una de las indignadas vivía en Caen y se llamaba Marie-Anne Charlotte de Cordé d'Armont. Era Charlotte Cordé, ¿no? Hija de una noble familia normanda que se había empobrecido. Charlotte tenía 25 años, dicen que era muy hermosa. Horrorizada por los excesos que se cometían, decidió cometer otro ella misma y marchó a París para matar a Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Se instaló en la calle de los viejos agustinos, en el Hotel de la Providencia, y después de redactar a modo de testamento una proclama a los franceses, se dirigió al Palais Royal y compró un cuchillo en una tienda de las galerías interiores que existen todavía y que hacía poco se habían habilitado. Luego marchó a donde vivía Marat junto con su compañera Simone Ebrard. Muy bien. Esta era la tipa, la famosa Charlotte Corday. Golpeó la puerta, sí. Abrió Simone. Preguntó por Marat, dice, ¿está Marat? Le dijeron que no recibía a nadie. Charlotte dijo que tenía cosas muy importantes para comunicarle. Simone le dijo que Marat estaba enfermo y le cerró la puerta. Charlot regresó a su hotel y escribió una carta a Marat. Decía así: Ciudadano, llego de Caen. Vuestro amor por la patria me hace suponer que tendréis sumo placer en conocer los desdichados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en vuestra casa a las 8. Tened la bondad de recibirme y dedicarme unos minutos. Enviada la nota, esperó que se hicieran las 8 y se presentó otra vez. Otra vez le abrió Simone Ebrard. Estaba a punto ya de echarla. Ya le iba a rajar otra vez. No, ya tómesela, qué sé yo. Y Maralo estaba laburando en una habitación próxima y adivinó que se trataba de la persona que le había enviado la nota y gritó, ¡que dentre!
Bueno.
Charlotte se encontró entonces ante Marat, que como ustedes saben, estaba sentado en la bañadera, donde pasaba largos ratos para calmar con las aguas una picazón que no lo abandonaba nunca. Tenía una enfermedad en la piel que le picaba y le picaba, entonces andaba todo el día en la bañadera. Casi no hubo diálogo. De un golpe preciso, Charlotte hundió su cuchillo en el pecho de Marat, que consiguió llamar a Simone para socorrerlo. Pero Marat ya estaba muerto, murió enseguida. Y Charlot, en calma y de pie junto a la bañera, esperó que se avisara la guardia y se dejó apresar. Charlot Corday murió en la guillotina el 17 de julio de 1793. Simone Ebrard vivió hasta el final de sus días, en el vértigo de la decisión mal tomada, en la desazón de no haber cerrado la puerta cuando por ahí su intuición se lo indicaba, abismada por ese segundo implacable en el que dejó pasar a la muerte. A instancias de Simone y de la convención, se le encargó al artista Jacques-Louis David, el famoso pintor David, que organizara un funeral espectacular. Como había muerto en la bañadera, David quería que el cuerpo de Marat permaneciera sumergido durante una procesión funeraria, pero la idea se desestimó, imagínense. Luego el cuerpo, sin el corazón, fue depositado en el panteón y se celebró una fiesta con motivo del traslado del corazón de Marat a un club revolucionario donde colgaron el corazón del techo guardado en una urna y ahí se entonaban cantos dirigidos a aquel corazón pendular, ¿no? Robespierre encargó también a David un cuadro que recrease su muerte y la obra fue hecha en menos de 3 meses, lo antes posible para apuntalar la causa jacobina. Además, se hicieron numerosas copias de ese cuadro, las cuales se utilizaron como propaganda, por lo menos hasta la primavera de 1794. El cuadro es famosísimo. Poco después, Simone Ebrard dirigió un discurso a la Asamblea. «No he venido ambicionando favores», dijo, «ni para lamentarme de mi pobreza. La viuda de Marat solo necesita una tumba». Y después de eso, Simone se retiró de los asuntos públicos para vivir en compañía de la hermana de Marat, cuya familia la reconoció siempre como su viuda. Simón trató en vano de defender la memoria de su esposo hasta que murió ella misma en febrero de 1824. Algunos datos curiosos, ¿no? Marat llevaba un turbante empapado en vinagre, sí, y tomaba baños fríos para suavizar, como se ha dicho, las picazones de una enfermedad de la piel que se decía había contraído mientras estaba escondido de sus enemigos en las cloacas de París. Se escondió en las cloacas y mire, ahí está sucio.
Sí, sí. Las célebres cloacas de París.
Exámenes más recientes de los síntomas de Marat han llevado a afirmar que las erupciones cutáneas venían de una enfermedad celíaca, una alergia al gluten que se encuentra por lo común en el trigo. Sobre el baño, Marat improvisaba siempre un pupitre para escribir. Siempre se tiene a Marat por un periodista fanático, pero poco se ha dicho que era científico y médico. Su apellido real era Marat, pero posteriormente lo afrancesó agregándole una T final. Era especialista en óptica, trabajaba en la cura de enfermedades oculares, trabajó mucho en Londres. Un ensayo de 1775 sobre la gonorrea, él escribió un ensayo sobre la gonorrea, no es que le agarró una gonorrea y otros ensayaron, no. Le proporcionó el reconocimiento de la Universidad de Inglesa de St. Andrews. Y atención, fue convocado como médico de la corte de Francia. Así que su notoriedad profesional empezó a crecer, especialmente cuando curó una grave afección pulmonar a la marquesa de Lobespin. Todo indica que entre Marat y la marquesa Lobespin sería mejor, ¿no? Hubo algo más que una buena amistad, pero el agradecido marido de la marquesa le presentó a Marat al conde de Artois, el hermano menor del rey Luis XVI, y ahí se acomodó Marat. Conoció también a Benjamin Franklin, que a veces venía a visitar a Marat y le mostraba cómo había inventado el barrilete. Después, ya en 1788, abandonó el ejercicio de la ciencia para dedicarse por entero a la política y vino la revolución al año siguiente y todo así como acabamos de contar. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia del pobre Marat y siempre cuentan la bañadera. Todo el mundo sabe que el tipo estaba en la bañadera y ahí lo mataron. Cada uno que se pone, que está en la bañadera y golpea la puerta, siente la premonición de que va a morir como el amigo del pueblo. Así que no abre.
No hay que abrir.
Se hizo tradición no abrir la puerta cuando uno está.
No es por eso, señor.
En la bañada.
Son reglas del pudor.
Escucharemos Bajo el cielo de París, que es donde ocurrió esto, uh-huh, en la versión Desmontant.
Muy bien.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Yves Montand en La venganza será terrible bajo el cielo de París.